Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a Discola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Colados Marítimos, y por radioalba.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza y Radio Asi de Salamanca. Una semana movidita entre unas
movidita
entre unas cosas y otras, pero bueno, aquí estamos acostumbrados ya a las movidas y a los fuegos y a las historias. Pues igual algunos, si nos escucháis de fuera de Valencia, os digo, esta gente aquí, lo que les ha pasado, pues es que Valencia cualquier cosa es posible después de...
Bueno, te digo yo, Luisa, creo que ya lo he dicho en este programa, pero un amigo mío gallego dice que si no fuera por el telediario, Valencia sería aburridísima.
Pues sí, nos reímos por no llorar y sí, porque por eso, porque como todos esos desmanes urbanísticos, toda esa movida que hizo que esta ciudad pasase de ser una pequeña ciudad de provincias a ser la gran ciudad que es, ¿no? Pues conlleva cosas.
Bueno, ha habido una época aquí con la de Rita Barberá, que fue casi 24 años, que se hicieron larguísimos, sobre todo aquí en el Cabañal, y era básicamente, por definirlo con tres palabras, un modelo urbano de especulación, ladrillazo y degradación, y aparte Nou Campanar es un ejemplo de ello.
Sí, de hecho hasta allí llegó la frontera, o sea, querían llegar más allá, pero ahí se quedaron ya justo porque
petó todo.
Claro,
pero exactamente. Se llama, para aquellos que no seáis de aquí, se llama Nou Campanar porque eran unos terrenos que rodeaban el barrio del Campanar, que era un barrio tradicional como el Cabañal.
Sí, de hecho hay un documental, y si no tengo ahora los datos lo diré en un próximo programa, de la gente de la Gamberra, porque allí hay como un una zona ocupada de que realmente se expropió allí, ahí había unos vecinos, la huerta, toda esa zona.
O sea, fue también una operación de libro. Antes de expropiar, sí. Estamos hablando de finales de los 90, se instaló allí el hipermercado de la droga.
Sí, sí.
Y salía todos los días en las provincias y noticias, claro, sobre el hipermercado de la droga. Y rodearon el barrio de unos edificios altísimos. Uno de, claro, ellos se ha quemado este fin de semana.
Sí, bueno, es que el documental ha hablado sobre eso, como ahí había una gente que era como tenía sus masías, sus zonas de campo, y le empezaron a llegar, pues eso, el hipermercado de la droga. No es que llegase de la noche a la mañana, simplemente pues querían echarlos de ahí. Y
no, los echaron de otro lado, creo que de la Malvarrosa, y si estaban allí no aparecía nadie, la policía no aparecía. Es un, claro, sistema muy fino.
Sí, pero que yo que sé, que hay sitios que tienen tradición. Ahí es que no había tradición de eso, era una zona rural.
Bueno, tenía ventaja que quedaba al lado del río, entonces quedaba totalmente extrarradio de Valencia, pero el río se convirtió en un parque y entonces canalizaba, digamos, podías ir por el río a pillar.
Sí, a las cañas,
las famosas cañas.
Las famosas cañas. Pues bueno, pues al lado justo ha sido el incendio, pues igual que ocurrió esa especulación y toda esa
historia. No, ha sido justo donde estaban las cañas.
Sí.
Claro, son los edificios que hicieron
sí, los últimos además. De hecho, es que ahí explotó la burbuja y eso iba a continuar, iba a haber más edificios, pero como ya se quedó ahí la historia.
El edificio en cuestión le pilló al dueño con, le pilló en las patatas. O sea, se lo quedó el banco, que es el banco malo, este de que es el propietario en la actualidad. De hecho, vendía pisos por 600.000 euros, eran el precio que vendía antes de petar. Entonces sí. Es un caso, no acaba de estar claro los datos que dan, mira que han hablado de cosas, pero de eso no, porque es un caso, claro, por una vez no se han muerto los pobres, quiero decir, que ha pasado una tragedia en una zona,
se ha muerto la clase media, es un poco paradigmático, ¿no? Un piso moderno, con vistas a las cañas, al bioparque y no sé cuántos, y te están encerrando.
Bueno, es que ha dado muchos tumbos, desde que la vendían para ricos, ha dado muchos tumbos, se lo quedó el banco malo, luego se lo vendía gente básicamente. Pues gente que quería vivir con primera vivienda, pero también mucha especulación, porque el banco iba detrás de sus clientes a venderle esas cosas, que los ha usado para alquileres, para... No acaba de quedar claro quién vivía allí, quién no vivía, quién... De hecho, el mismo hecho que, bueno, afortunadamente solo se han muerto 10 personas, pero parece como poco, toquemos madera, para 140 viviendas, ¿no?
Sí, sí. Si no hay, pues eso, toda esa oscuridad en la construcción valenciana, que es por todos los lados, vamos, tires por donde tires.
Es una operación de libros, sí, básicamente.
Y todo eso ocurre un día antes de que empiece el MUF.
Explica qué es el MUF, para que no
lo sepa. El Festival de Música Urbana, que ha estado este último fin de semana aquí en Valencia, que es un festival curioso, en el que hemos estado aquí involucrados los presentes también, de una manera o de otra, y que, bueno, entre otras cosas... se dedica a darle visibilidad y un sueldo digno a la escena musical valenciana, porque hay el nombre, ¿no? Festival de Música Urbana, pues la música, los artistas de aquí y alguno de fuera, pues tienen la oportunidad durante un fin de semana.
Es un festival que se celebra, de momento ya se celebra otras veces en el barrio Cabañal, pero en otros barrios también, y se celebra en bares o instalaciones del mismo festival, es decir, no se hace nada nuevo, son muchos conciertos pequeños.
Sí. Y en el que los músicos son los
protagonistas.
Y la entrada, todas las entradas íntegra para los músicos, sí. Hay unas cosas que...
Es un precio de 10 euros la entrada, que es un precio que está bien.
Y el MUF empezaba el día siguiente de quemarse esta historia.
Sí.
Todo medio montado, todos los grupos, toda la historia, ¿no? Era un poco una tesitura un poco rara ese momento,
sí,
¿no?
Pasamos un mal momento en este... Bueno, yo de hecho estuve en el centro porque Tomás Gorría, ya hablaremos en otro programa de una exposición que ha inaugurado de rótulos de estos desaparecidos de la ciudad, de los negocios.
Ajá.
Una cosa interesantísima. Tomás Gorría es un amigo nuestro que pasa por la radio, que hace muchas cosas y por lo tanto pasa por la radio. Y vimos el humo, pero yo no caí. Al día siguiente fue todo el rollo, ¿no? Lo de luto oficial. Yo creo que básicamente se debió a que lo retransmitieron en directo, tipo Torres Gemelas, de 5 de la tarde a 12 de la noche.
Claro, es que eso es lo que tiene también toda esa... toda la televisión
pública,
claro,
¿no?
Entonces, pues enseguida te llama la gente de fuera.
Yo recibí un montón de mensajes de gente que hacía siglos que no me llamaban, como si fuera un terremoto o una cosa así, era algo muy localizado.
Y bueno, justo pues en base a, con todo eso, pues te ves en la tesitura de qué haces con el festival, qué haces, te pones de luto también, o tiras para adelante. Y bueno, parece que se tiró para adelante. Y
bueno, el viernes por la mañana hubo momentos de indecisión por parte de la organización, pero había tanta gente involucrada, claro, que no, la capacidad de maniobra no
y era, al final pues ha estado bien, se ha demostrado que ha estado bien, que lo otro pues ya lo teníamos antes, lo seguiremos teniendo. Y bueno, pues todo, de hecho algunas van a hacer, la organización creo que va a hacer alguna movida solidaria con...
Sí, la organización y Francisco también ha anunciado que va a hacer un concierto solidario, ¿eh? Sí. Para todo el mundo estar recogiendo material, lo cual nos acaba de entender muy bien, pero bueno, eso es ejemplo de eso, podíamos estar aquí discutiendo porque es una actividad que vamos, ya digamos que es no es un terremoto donde haya miles de personas infectadas ni nada, y hay mucha tela que cortar y los periodistas no acaban de cortarla.
Claro. Sí, se está quedando la cosa un poco, un siglo XXI un poco raro, ¿no?
Lo que hay es mucha mala conciencia, creo yo. Sí. Como es producto de la purita especulación, básicamente son unas casas que vendían como de lujo, que eran una mierda, y por eso se han quemado.
Entonces, y que no son las únicas.
Claro, y que hay muchos otros edificios de esa época hechas con la misma... Recordemos que se ha quemado porque había unas placas de aluminio que eran lo que les da este aspecto fardón.
Claro, bueno, y por detrás había material combustible.
El sol era medio milímetro.
Entonces, pues hay un montón de cosas. Por eso aquí también en este programa muchas veces hacemos hincapié en la autoconstrucción y en un montón de posibilidades, pero te dicen que está flipado por ahí, pues unas casas de paja, las casas de los domos, no sé qué. Pues realmente yo también he andado por ese mundillo y es que está fatal la cosa. O sea, yo llegaba a lugares donde son arquitectos, se supone, alternativos de alguna manera, y ellos mismos no están dispuestos a perder su estatus como
sí,
tal.
Aquí hay una responsabilidad clara, no del promotor, además del promotor, del arquitecto, de los ingenieros y de toda la gente que profesionalmente ha estado implicado.
Claro, es que ha estado el profesor de ese ingeniero y de cientos de miles
ellos. Siempre tendemos como a echarle la responsabilidad a la Generalitat o al gobierno que toque, ¿no? En este caso, que eran los que tenían que controlar, que también, ahora en este momento, por ejemplo, están los agricultores pidiendo que se relajen los controles.
Atacando, es que vivimos en unos tiempos, ahí en Bruselas, ¿no? Sí, en el corazón de Bruselas, ahí con los tractores.
Me refería yo que están pidiendo que se relajen los controles, y este desastre fue porque se relajaron los controles. No sé, nunca llueve a gusto.
Para que os hagáis una idea un poco de lo que era el MOVE, vamos a escuchar un corte que pude grabar de Sandra. Sí, ahora después contamos un poco sobre ella.
Esto se llama Sydney de la Amazonia. Y os explico un poco la historia porque es muy peculiar, ¿vale? Alguien me explicó una vez una historia sobre un señor que se llama Sidney Pozuelo, que es un activista por los derechos de los indígenas en Brasil. Pausa para asimilar. Y entonces, este señor lo que quería era proteger el espacio donde vivían la tribu de los Corubu, en medio del Amazonas, porque si no, el gobierno de Bolsonaro iba a entrar y iba a talar los bosques, en fin. Entonces, claro, tú no te puedes presentar en medio de la selva, hola, ¿qué tal? Vengo a ayudaros. Porque, claro, ahí te reciben con flechas directamente, ¿sabes? podría ser, claro, no saben a qué vienes. Entonces le ocurrió a Sidney ponerse al otro lado del río Xingu a cantar una canción. Y estuvo ahí cantando una canción portuguesa, y al cabo de media hora o así, la tribu de los Corubu respondió cantando una canción suya. Fíjate. Y entonces a partir de ahí, pues como que los dos supieron que iban en son de paz y se pudieron entender de alguna manera. Y ahí, bueno, hay un documental si lo queréis ver, luego os paso dato. Pero vaya, a mí lo que me inspiró esto es que me parece una metáfora muy, muy ¿cómo decirlo? Muy potente, gracias, voy a pedir la colaboración del público para explicarme. Una metáfora muy potente para explicar lo que es la cultura, ¿no? El arte, la música, la poesía, que es que no hay raíz, dentro de... ¡Joder, qué pesa estoy hoy! A ver, las lenguas son tan distintas, la suya de la nuestra, que es que no había raíz común para traer un traductor para hablar con ellos, ¿no? Y de repente la música, ¡pam!, hizo un puente directo entre personas. Así que me parece que vosotros también acudiendo a conciertos o como hoy, que hoy pues somos nosotros, pero puede ser otra cosa, ¿no? O el Festival MOOC, me parece un acto político subversivo muy, muy importante, así que os agradezco profundamente que lo hagáis, que mantengáis viva la cultura de vuestra ciudad o de allá donde estéis. Y nada, muchas gracias, daros un autoaplauso si queréis por hacerlo. Frontera de Perú, Bolivia, Brasil, hablan de los indígenas aislados, desnudos, nómadas, asalvajados, con la pachamama entre los manos, del arco primitivo al gran proyectil, así. No contactamos Tengo común el silencio, como sé yo el mío. Fue la música que trajo consigo lo que nos tratan de romper aún. Sí, de la mató el canto y trajo a Río Chino su melodía.
Primero disculpar un poco el sonido, que es que el chaval técnico... Que
no, el era, técnico no daba para más.
No daba para más, que era yo. Es que estaba donde estaba, no podía poner la grabadora ni la enchufé a la mesa. Pero bueno, también tienes un canto de que escuchas un poco lo que oía el público. Así os hacéis un poco una idea de lo que...
¿Esto lo grabaste con la grabadora?
Con la grabadora, sí, pero al lado del altavoz, o sea, que tampoco...
Pues está bien.
Sí, ¿no? Se puede oír y os podéis hacer una idea. Y de hecho, mira, y no lo he dicho antes, pero en este último cacho de la canción me tocó hacerle los efectos. Ahí quería un delay en un cacho y ya me sí, dijo cuando llegué no sé qué y me despisté, pero bueno, entré medio segundo tarde, pero entré. le han quedado esos delays ahí, eran míos, y un placer ahí echar una mano a Sandra, que lo hace, no suena tan bien como sonaba allí. Eso también es verdad.
Bueno, porque... un talentazo, ¿no? Para eso sí, valen estos conciertos. Sí. Son todos conciertos pequeños y se permiten el lujo de ver gente como Sandra Bautista, que es una cantautora, bueno, cantautora
sí, sí,
catalana.
Que yo creo que te va a tener recorrido, sí, porque sí. Lo hace muy bien, y bueno, ahí estaba David, que también lo hace
David Gadea, vale para todo,
el tío, ahí estaba...
Nuestro percusionista de cabecera.
Sí, sí, es que lo hace también el tío, y es un solo, vamos, o sea, ahí con un poquillo enseguida se adapta, pilla el ritmo, pilla la onda y tiran para adelante, y bueno, estuvo súper bonito el concierto ese y otros muchos, ¿no? Y
al final se suspendieron algunos conciertos, el de P. McCarthy.
Sí, los institucionales y todo eso,
los
pues...
que se celebraban en el teatro, el musical, sí. Se suspendieron y alguna actividad que otra, la del pelo con DJ, de cortar el pelo con DJ.
Sí, ahí te quedaste tú.
Ahí me quedé yo con el pelo
como tienes ahí, tu voz en un pozo. Pero bueno, lo demás sí que siguió adelante, y ahí hubo algunos grupos muy buenos también ahí en Pueblos Marítimos. Ahí
hubo unos conciertos espectaculares, ¿no? Sí, ya el mismo viernes tú estuviste con Crama. ¿Qué tal Crama?
Ah, Crama, muy bien, muy bien. Me costó un poco pillarles ahí el punto porque era muy complicado para mí.
¿Cuántos eran en el escenario?
Eran 4 y el contrabajo ahí que me resistió.
16, 15 conciertos en 2 días, pero todos con mucha gente en el escenario, que sí, da mucho gusto
eso. Sí, daba gusto, la verdad, una vez que todo sonaba y todo estaba en su sitio y para los artistas y para el público, y sobre todo que no era tanto el público, quiero decir, que estás haciendo el bolo ahí para 60 personas y muy sí, bien, la sí, verdad. Sí. Y ver cómo todos se lo van ganando poco a poco.
Los aforos eran de 50 a 120 personas, el máximo de aforo, entonces son todos unos conciertos que hay mucho contacto. Krama es una música de raíz griega, ¿no?
Sí, como... sí, una maravilla también, o sea, súper bien. Hay unas liras, unos instrumentos ahí que transportaban también en el Mediterráneo, súper bonito todo, muy bien, y la verdad es que es una maravilla.
Luego hubo un concierto muy recomendado que fue el proyecto Triple Trouble, que es Triple Problema, en el que una serie de músicos, el bajo de los Cigarros y Juanma, de no recuerdo el nombre del grupo, hicieron un homenaje a Jimi Hendrix y a Steve Ray Vaughan. Entonces fue, creo, Carolina, nuestra compañera Carolina Trujillo, hicimos una cafeta aquí también el sábado, y vino con audios de ese concierto y una entrevista con Juanma, y fue un conciertazo. Estaba la Fábrica de Hielo petada.
Claro, muy bien. Sí, sí. Vamos a escuchar otro corte de Sandra para que os hagáis una idea un poco. Pues si os transportéis un poco al ambiente ese, pues a la pequeña ahí, pues que escenas.
Bueno, antes comentaros también que el mismo viernes yo fui directamente a un concierto de un brasileño, llamado Saulo Oliveira, que eran 5 personas en el escenario, 2 de ellos percusionistas, un batería y un percusionista, y montaron un pollo monumental en ese sitio, en la Sociedad Musical Los Poblados Marítimos, que es un sitio excelente para los conciertos.
Sí, no, que aparte continuó, ya se dejaron el listón alto, y un poco más tarde estaba Chalar 58. Y también ahí se le pillé yo, que me tocaba ahí un ratillo, ya había acabado la batisfera. Y me arrimé, y la verdad es que es un musicón buenísimo, toda la peña bailando.
Toda la peña bailando, sí, en el brasileño también. Nos desgañindamos allí bailando, él nos enseñó a bailar un repertorio de música popular brasileña, muy popular, de eso que conocíamos las canciones, pero vamos con Sandra entonces.
Sí. Tengo que decir que ayer y hoy estoy como especialmente sensible porque este disco ha llevado mucho trabajo, luego os cuento un poco sobre él, pero porque me lo he autoproducido con mis manos, mis pequeñas manos, y entonces estoy muy contenta porque es el estreno mundial en Elche y Valencia, y que haya gente escuchando con estas caras que ponéis de ojitos brillantes, pues sí, me emociona mucho, la verdad. Muchas gracias.
¡Mónica!
Y bueno, como os digo, como es el estreno mundial, las canciones no están muy rodadas, ¿no? Entonces esta, por ejemplo, que viene ahora, bueno, puede ser que pasen cosas. Se llama Vida Amurallada, beat, como la beat, ¿no?, de los racimos. Y habla, para mí, en el amor hay como 4 fases, digamos, ¿no? Cuando encuentras a la persona, cuando, sí, que tienes suerte, cuando empiezas a compartir camino con esa persona, cuando después empiezas a ver lo que no te gusta mucho de aquella persona y empiezas a intentar, vamos a ver cómo ajustamos, ¿no?, todo para que funcione sin morir en el intento, y en el cuarto es, pues desgraciadamente se acaba por algún motivo, ¿no?, bien porque la muerte nos separa o porque nos separamos ya. Entonces esta canción habla de la tercera fase, que me parece la más enriquecedora de todas, ¿no?, cuando hay que abrazar al otro como es. Y nada, antes de hacer la canción quería recitaros un pequeño poema que escribí, que también tiene mucho que ver. Es sobre la bicicleta, pero es un paralelismo también con una relación de amor, digamos. Dice así: entre la rueda y el barro hay una tensión constante, una que empuja adelante y otro resiste el desgarro. Cuanto más fuerte me agarro, más se siente el titubeo, y en tus ojos entreleo el metal de la veleta. Me equilibro en bicicleta si mantengo el pedaleo. Te veo pasar muy deprisa la primera de las vueltas, con la segunda resuelta palpo tu amor en la brisa. Soy ciclista que te irisa, te subo al tercer viraje, compartimos el viaje, y en el cuarto, ya sin freno, voy perdiendo el terreno por desgaste del rodaje. estallar el cristal de tu copa en la mano, inflamable aunque glacial, y que volátil fue el último aliento.
Ahí os hacéis una idea un poco de lo que era estar en un bolillo ahí el sábado pasado en el Cabañal.
Sí, bueno, fue a las 6 de la tarde. Antes habíamos estado por la mañana, tú te lo perdiste, bueno, porque estabas trabajando. Claro, la verdad es que no puede estar en uno. Había habido una especie de taller de danzas africanas para nanos titulado Voices of Africa, que llevaba Richard Covena, y estuvo fenomenal. O sea, nos vinieron aquí en la radio a contar unos chavales, unos niños que habían estado, y estuvo fenomenal, más de 120 personas allí. Yo fui a la Escuela de los Poblados Marítimos, donde estaban The Dance Crashers, que eran 9 músicos en el escenario con 3 vientos apostando por el baile y el público, entre los que nos encontrábamos con Sebas y con el hijo de Sebas. Bailamos como descosidos por la mañana, que muy buena hora. Llegamos a casa a las 3, a las 3 y cuarto, porque es cuando acabaron ellos. Fue un auténtico éxito. Por la tarde estuvieron Veneno Tropical en el Festinar. Y bueno, Squid Quakes, también un espectáculo sobre música funk, que yo no pude verlo, pero creo que fue espectacular. Eran 8 personas también encima del escenario. Y bueno, tú estabas con Sandra, ¿no?
Yo estaba con Sandra, que es lo que estábamos escuchando hoy, eso en la tarde del sábado. Pero es que imaginaros, podías solo ir a un sitio de 3 que había a la vez, ¿no? Y, sí, sí. Y luego por ahí también estaba Tommy Roots, ¿no?
Sí, Tommy Roots vino a la radio, bueno, se pasó por aquí, en la cafeta que estábamos, y le pudimos grabar una entrevista. Era antes del concierto, que vais a poder escuchar.
Pero muy como muy directo, ¿no? Lo que haces es como muy así que lo percibimos con bastante claridad. No sé si tiene que ver en eso como una cierta carga de humildad en lo que haces. Además que te vemos aquí por aquí por la ciudad siempre como una persona común y corriente.
Dentro de poco no me veréis. Espero irme. Pero sí que es verdad que no lo que pasa es que yo a la hora de escribir o a la hora de componer me intento poner del lado del oyente, y yo a la hora de escuchar no me gusta andarme con rodeos. Me gusta que si quiero hablar de un bote de cerveza, y pues ser claro, ¿sabes? Y no decir tonterías románticas para al final terminar diciendo me flipa la cerveza.
Haces la clase de lírica que te gustaría escuchar, ¿no?
Sí.
Si fueses un seguidor y no un artista.
Sí, de hecho a la hora de leer, y eso me gusta mucho el movimiento del Parnaso, que es un movimiento del siglo XVII, que nació eso, el realismo romántico, el decir las cosas claras y al cuello, rollo Bukowski.
¿Y qué encontraremos esta noche en tu presentación del Festinar?
Pues vais a encontrar un Tommy, un poquito de, bueno, la verdad, sí, un poquito, un par de temas de Mediterranean Roots, y el resto, la verdad es que son temas nuevos del disco nuevo que me hacía mucha ilusión cantarlos, porque quiero preparar una presentación, pero Valencia es muy difícil para todo, entonces es fácil que presente en Madrid y en Barcelona y en Valencia, ¿no? Porque es complicado. Esta ciudad es muy difícil.
Ya nos diste una pequeña muestra cuando te vimos en la fiesta de inauguración del MUF el pasado 15 de febrero.
Eso fue un lío. Ahí me hicieron el lío. Pero bien, me lo pasé bien. Y fue una bonita llegada al festival. La verdad, no me lo esperaba así. Ahora veremos cómo me reciben. Seguro que con los brazos abiertos. Y eso, ya dar lo mejor de mí. Un poco extraño todo, porque al ser de Marchalenes, que está pegado a Campanar, pues se hace muy difícil toda esta historia, sabiendo que hay muchas personas que están sufriendo. Sí. Me gustaría guardar el luto, pero también como africano que soy, me parece bonito, ¿no? Celebrar con una fiesta la vida de esas personas que se han ido, porque es lo que hacemos en África. Cuando alguien se va, hacemos una fiesta celebrando la vida de esas personas que se han ido, y esa es mi intención hoy, hacer el concierto para esa gente que se ha ido y que no está con nosotros, la verdad. Un poquito tocado con eso, sí.
Bueno.
Soy un poco así.
Lamentablemente. Pero tu familia está bien, o sea, tú estás bien ahí en tu casa.
Estamos todos bien. De hecho, mi hijo está en la casa de al lado, que vive un amiguito suyo. Ha sido todo muy raro. Pero estamos todos bien, pero eso no quita que el impacto que produce, ¿no? Es como muy duro.
Sí, porque también ahora hay campañas de ayuda a las personas damnificadas. Están incluso desde los centros sociales del barrio pidiendo hogares de acogida para quienes han pasado por este incidente tan lamentable, ¿no? Eso. Hay bastantes campañas en las que sí podemos dar una mano.
Sí, ese es el plan. Ese es el plan.
¿Y qué formación llevarás esta noche, Tommy?
Hoy voy con una formación. Al principio no sabía cómo hacerlo y nos hemos vuelto locos, y al final vamos casi, bueno, casi todos no, vamos cinco. Vamos guitarra, batería, bajo, percusión y piano, y yo a la voz y a la guitarra. Sí, va a estar bonito, porque íbamos a ser menos por el lugar, por el espacio, porque es un poquito chiquitín, pero al final se ha ido animando gente. Oye, yo quiero ir. Y hemos dicho, pues para allá que vamos.
¿Cómo fue la parte de participar tú en el MUF?
Pues yo había tocado en Batisfera. Y como te digo, me apetecía presentar mi disco así, pero no, lo quiero hacer un poco curioso y en un sitio bonito.
¿No nos has dicho el nombre del disco?
Se llama New Day. Se llama New Day. Y eso, y me apetecía hacerlo en un sitio chiquitito, y llamé. Y entonces me dijo Lorenzo, oye, Tommy, ¿no te gustaría hacer esto en el festival, el MUFA? Y aquí estoy. Eso fue fácil, la verdad. Me siento bendecido con eso.
Viva, pues sí. Tenemos muchas ganas. Estás a las 8:30. Ajá. Vamos a hacer lo que podamos por acercarnos, que igual el festinario está muy cerca del estudio de la radio.
Está aquí, es una locura. Calles. Es una locura. He andado la de Dios porque me he bajado súper lejos. O sea,
está aquí al lado.
Tío. Está aquí al lado.
¿Cómo se llama tu nuevo disco, Tommy?
New Day.
Esta canción, New Opportunity.
Ooh,
Pues sí, Tommy Rose también, muy guay, ¿eh? El, ahí todo lo que hace, lleva un montón de tiempo y hace cosas muy guapas.
Pero era una muestra de su nuevo disco que presentó en el Festinar, petado de gente también. Luego hablaremos de Alejandro y María Laura, pero también quería reparar en los conciertos del Marino Jazz Club. Yo no pude ir a ninguno.
Yo tampoco, es que lo que tiene. Yo el año que viene no curro tanto y dedico un poco a ver conciertos, ahí me hago de corresponsal o lo que haga falta. Que muy, te pierdes un montón de cosas,
te pierdes
que
están súper
guapas,
sí.
Ahí.
Es lo malo que tiene estar, sí, en la organización o, sí, trabajando, que es el que menos lo disfruta, pero bueno, sí, estaba petado, todos los garitos, el Marino Jazz Club, aparte es una cucada de sitio, no sé si has estado.
Ah, no, es verdad, ese sitio.
Ya es un sitio que está en la playa y lo han hecho, con pasta, ¿no? Así parece un
club. Decorado ahí como
un
si fuese
club de Nueva Orleans. Tiene esto que quería yo para la Batisfera, un rótulo con el nombre, un escenario pequeño pero muy cuco, la gente por tal, dan combinados y todo, es como de...
Sí, sí, bueno, los precios inaccesibles.
Pero era una ocasión para ir, claro. Era una ocasión para ir, aprovechar el festival para ir, sobre todo porque tuvieron dos conciertos, los dos de la misma onda, con sonidos de la América profunda, del blues y del jazz, gente, Jack Barton, que es un cantante con un recorrido fenomenal, y acabó Adrian Byron Barnes, que es más joven, lo otro era más tradicional, ¿no? Un rollo más tradicional. Fue una auténtica maravilla. Carolina, que pudo estar por allí, nos lo confirmó nuestra compañera Carolina Trujillo de Latinoamérica Sonora. Y hablando de Latinoamérica, tú acabaste con Alejandro y María Laura.
También, súper bien ahí, se prepararon una cosa nueva y haciendo unas cosas súper guapas con un teléfono, la verdad es que era una maravilla, y eso que no nos dio tiempo a...
¿Qué hicieron? ¿Hicieron con un teléfono? ¿Qué hicieron?
Sí, con un teléfono, como si fuese un teléfono antiguo, pues María Laura cantaba al teléfono y entre las maravillas...
¿Tú tenías que hacer algo con el sonido?
No, yo enchufaba ahí que todo
salía... ¿Lo hacían ellos con la voz?
Sí, ya lo tenían todo preparado y todo así, y la verdad es que sonaba, entre lo bien que canta y que sonaba a través de un teléfono antiguo, cuando seguía un efecto, la verdad, súper bonito.
Alejandro y María Laura, para aquellos que no lo sepáis, son un dúo limeño que vive en Valencia desde hace, creo que no llega al año, y tienen un gran son, de lo más potente de la escena indie folk de allá de Latinoamérica. Son gente que tiene más de 1 millón de reproducciones en canciones en el Spotify, son, sí, muy, muy conocidos. Fueron incluso los teloneros de Calexico en su, sí, última gira americana, por lo cual era un lujo verlos allí. Ya los habíamos tenido en la Batisfera.
Sí, 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 y me gustó el otro y este más todavía, sí, sí, muy guapo, y eso que no llevaba los teclados, pero ahí estaba, hacían cosas súper guapas, es que la verdad es que
son tan profesionales, sí, que innovan en los shows, lo ves, lo habíamos visto, sí, hace 2 meses y ahora en este ya era totalmente,
sí,
nuevo,
sí,
¿no?
Sí, algunos temas te sonaban un poquillo, pero no... Sí, no,
les daban nuevo tratamiento, sí, sí, cosas, sí, así.
Sí, sí, una maravilla, en realidad en general es que esta ciudad es un poco así, no sé por qué hay tantos músicos, quizá por el clima o porque es un cruce de camino, pero siempre ha habido muy buenos músicos. Entonces estas iniciativas que le quedan visibilidad y la posibilidad de que...
Sí, yo músicos... por ejemplo le comentaba con Sebas, que sabes que es muy de comentar las cosas, vamos a los conciertos a comentar, Sebastián Urquidi, y comentaba con él del gran nivel que tienen los músicos en la actualidad, ¿no? Claro. Vayas a ver.
Y la falta de un circuito, sí, circuito estable donde mostrar su música. En realidad los garitos son pocos y por eso están encantados de...
Un poco el MU, pero una reivindicación de otro tipo de festival, ¿no?
Sí, sí, es un festival local, locales pequeños, y, o sea, y
hacernos una idea, todos los conciertos, el aforo era de 1000 personas, o sea, no...
Sí, sí, el total.
El total, sí, sí, el total. Eso yendo bien, como ha ido, afortunadamente.
Y bueno, hemos tenido también esta semana una grata sorpresa, hemos tenido noticias del Desgalinchao, que parece que se encuentra mejor, tiene mejor la voz, tose menos, y ahí está este hombre.
¿Te ha mandado algo?
Sí, sí, ahí, vamos a escucharlo y a ver.
Mm. siempre el corazón. Lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez.
Hola, hola a todos y a todas. Y aupa tú. Voy, ahora estoy desgalinchado y vengo muy resentido y con muy mala hostia, porque se creen estos políticos, todas las personas estamos gilipollas. Estos cabrones, sabéis que utilizan el vocabulario y la gramática, estos políticos, como manera inequívoca de engaño. Circular libremente, ¿cómo puede circular si es un círculo? Está ahí metido, encerrado. No puede circular libremente, si es imposible, están contrarias. O como, por ejemplo, luchar contra la pobreza. ¡Ay! Luchar contra la pobreza. O sea, que no les basta con ser pobres, que tienes que luchar contra ellos. Y para más inri, fíjate, solo hay que ver de que están llenas las cárceles. Y es que ahora, para enmascarar a una familia cuando es pobre, la llaman familia vulnerables. Y la suelen expulsar de los barrios tensionados. ¡Ay, qué cabrones! Barrios tensionados. Léase especulados o gentrificados. Y es que entre políticos, empresarios y banqueros saben sacar de la gente hasta su última gota de sangre. Estaba un poco mejor, pero todavía tengo algo de tos. Se ingeniaron esta frase, inserción laboral, con lo que hasta las personas con disfunciones psíquicas o físicas, hasta a esa gente quieren que trabajen, por si algo se les puede rascar. ¡Qué huraños! Cuando lo más apropiado sería cuidarlos bien y que no les falte, sobre todo, cariño. Y también, y también se inventaron el rollo del vocabulario, del voluntario, del voluntariado. Por casualidad, hay gente aún de buena fe, así que podemos aprovechar también. Estos individuos políticos, empresarios, banqueros, están robando a manos llenas. Y cuando pillan a algún politiquillo metiendo la mano en el dinero de todos, lo llaman, qué descarados, lo llaman apropiación indebida. Malversación de fondos, apropiación de fondos. Mientras que cuando lo hace una persona de la calle lo llaman robo. Robo con mayúsculas. Y que todos somos iguales ante la ley. Anda, que hay una mierda. Pues anda, que el significado real de la palabra verde creo que es gris oscuro. Y es que el Ministerio de Medio Ambiente, que ya era nefasto, ahora lo han convertido en transacción ecológica, queriendo decir con esto que vamos a vender hasta el último pato y pintarlo todo de gris oscuro, todo lo que esté al alcance de la vista. Realmente su intención nunca fue ni será proteger o conservar lo que queda de naturaleza, no, no, sino más bien aprovecharla. ¿Por qué querer más energía? Porque querer más energía pusieron las renovables. Si hubieran hecho campañas contra el nivel de consumo, quizás me lo creería, pero fue al revés. Y me pregunto yo, ¿qué ahorro en destrucción de medio ambiente si por otro lado se multiplica por 500 el nivel de consumo? Esta transacción es increíble. Por eso la llamo energías de gris oscuro, no energías verdes. Creo que hasta la frase cambio climático, tantas veces utilizada, es otra manera de esconder lo que realmente está pasando, y es la intoxicación y envenenamiento planetario. Y para esto sacaron las renovables. Le hace mejor renovar B. Vamos, que van a sacar cacho. Hay que ponerse al día, a la moda de lo verde y ecológico. Y ya sabemos que la moda son solo carátulas y enseguida se pasan. Pero, ¿qué más da? Últimamente a la gente le da igual. Están empanados con el puñetero móvil y el internet y el ordenata. Estas herramientas del Estado, como Nebrija con el castellano, obligaron y doblegarán y excluirán a las personas que no saben o no quieren utilizarlas. Es un nuevo idioma del poder para aumentar el control y sus compras y ventas o confiscaciones. Le hace en robo. A esto lo denominaron transición digital y casi todo el mundo está ya en sus redes. Así que, para despedirme, cuidado con lo que escucháis y darle tres vueltas. Y es que la pobreza, como si no existe, la pobreza es el resultado de la riqueza. Deciros que resulta muy poco halagüeño buscar las dobles lecturas, aunque siempre tuve curiosidad de darme cuenta de tan tremendas contradicciones. Que no te engañen.
Un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor. El circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar.
Pues eso, el circo del que nos hablaba un poco el desgalinchao, pues eso de que...
Bueno, bienvenido, se habían hallado.
Sí, sí, sí.
El desgalinchao,
sí,
que claro, ha hecho su reaparición.
Y viene, se le ve que se encuentra un poco mejor de salud y bueno, pues ese enfado no hay quien se lo quite, pero muy bien, ahí da gusto oírle.
Ese enfado permanente en el que vive, te refieres.
Sí, 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 pero es que bueno, tantas cosas hay para enfadarse, que pero se agradece, sí, sí, muy bien. Y bueno, nos queda mucho tiempo. La siguiente canción con la que nos vamos a despedir también habla un poco de eso, que se la cantó ahí la Sandra.
Espanta tanta
paz. Sí, hablaba un poco de que espanta tanta paz interior, ¿no?
Sí, que eso también... Sandra Bautista es su éxito, es un poco cacofonía, ¿no? Espanta tanta paz. Sí, espanta tanta paz. Sí. Y bueno, quédense con ese nombre para que han oído hablar de la chica, es talento puro, ¿no? Presentaba su primer disco aquí, lo trajo trajo, me contó Lorenzo que le había traído David Gadea.
Sí, sí, ahí David, una maravilla, la percusión ahí acompañándola y ella con la guitarra y una voz preciosa y unas letras y unas cosas.
La percusión, si está bien tocada, que es el caso de David, parece que sea más en el escenario, ¿verdad?
Sí, hay una sí, buena sí, percusión. Sí, como que se llena. Como
viste
que,
mucho las canciones.
Sí, 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 un montón. Es que claro, el ritmo es muy importante, bueno, los ritmos y los paisajes también, porque David tiene esa movida ahí que era paisajes también, con sonidillos
paisajes
y,
sonoros, sí, sí, eso creo, que nos gusta tanto aquí en la radio.
Sí, sí, pues ahí él también ahí en, con movidas que tiene ahí en al lado de la batería y todas esas historias, pues crea ahí sus sonidillos súper guapos y de hecho, no sé si es en esta canción o en otra, tocaba una tinaja. Y entonces ahí la tinaja pues sonaba ese
que ya lo he visto en otras ocasiones tocar la tinaja.
Sí, sí.
Es un clásico.
Sí, sí, hace cosas así muy, muy guapas y se nota también el resultado. Pues eso, estuvo Alfonso a los cacharros y a la producción y Luis aquí a la voz. Nos despedimos con Sandra Bautista. Hasta la semana que viene.
En la geografía de la guitarra, como si la guitarra fuera un mapa.
Thank you.